Ser Podcast.
Coordenada 25, con Aymar Bretos.
Luz Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches.
Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es un gusto que nos guíes en este Coordenada 25, que vamos a dedicar hoy al papel que tienen los algoritmos en el mundo laboral. Te lanzo una pregunta y tú me dices si voy encaminado o no. ¿A día de hoy mi jefe es un algoritmo?
Bien bonita es la pregunta. Bien bonita es la pregunta porque efectivamente como eslogan es un eslogan fantástico para demostrar el impacto que está teniendo los algoritmos en la dirección de las personas en el trabajo. Pero yo soy de las que piensan que más allá del eslogan o un buen X que, o un buen título de libro, tu jefe no es un algoritmo. Tu jefe sigue siendo tu jefe, el que gana dinero con tu prestación de trabajo. Lo que sucede es que ahora esas empresas, esos empresarios, esos empleadores utilizan tecnologías de inteligencia artificial o algoritmos, son cosas distintas, pero vamos a hablar de forma equivalente, para dirigir el trabajo, para tomar decisiones, incluso para despedirte.
¿Pero qué tipo de decisiones se toman? Joder, la del despido, tío. ¿En serio estamos en eso? No, a cojones. ¿Qué tipos de decisiones se toman en el día a día en las empresas en base a algoritmos?
A ver, conocemos muy bien la toma de decisiones en el ámbito de las plataformas digitales. Plataformas digitales que todos vemos en la calle, de reparto, de coches, pero también plataformas digitales que no vemos porque son las plataformas digitales de programación, de traducción, de muchas actividades que se realizan mediante plataformas digitales. Y esta forma de actuar es, uno, se asigna tareas mediante el algoritmo decide quién va a realizar una determinada tarea. Dos, mediante la monitorización y la supervisión a través de medios tecnológicos, se evalúa la ejecución de la tarea y se evalúa y se puntúa a través de un score que nutre a su vez el algoritmo para que te vuelva a dar o no te vuelva a dar tareas. A través de algoritmos se puede perfilar para seleccionar personal en cualquier tipo de empresas. A través de algoritmos se puede decidir un ascenso o se puede decidir una libranza, como la última sentencia que hemos tenido precisamente aquí en España, o quién está libre un día y quién trabaja otro día. Es decir, volvemos otra vez, ¿quién asigna los servicios o tareas? Se pueden tomar decisiones a través de algoritmos que antes tomaban las personas.
Pero, por ejemplo, un ascenso, has dicho, se puede decidir, lo puede decidir un algoritmo.
Sí, claro que
lo
puede.
Pero tienen que entrar muchos intangibles, ¿no?
A ver, en teoría, un algoritmo es un elemento, es una operación matemática, y en esa operación matemática aparentemente tenemos que nutrirle de algunas variables que la empresa ha decidido que va a tener en cuenta para nutrir el algoritmo que va a producir la decisión del ascenso. ¿Cuáles son los nutrientes del algoritmo? Son los datos del pasado. Imagínate, vamos a pensar quién es más responsable en la empresa y quien sea más responsable en la empresa ascenderá. ¿Cómo vamos a medir quién es más responsable en la empresa? ¿Quién hace más horas extraordinarias, que tiene mayor disponibilidad, y haces un peinado de tu plantilla de datos que necesitas para nutrir el algoritmo? Bien, aparentemente son datos objetivos, son datos neutros, pero no lo son, todos lo sabemos. ¿Quién tiene más disponibilidad en el trabajo? ¿Quién hace más horas extraordinarias? ¿Quién no se va nunca a casa? ¿Quién no disfruta de determinados permisos? Yeah. Son más los varones que las mujeres. Así que si esos datos son los que nutren el algoritmo decidirá naturalmente que ascienden los varones.
Bueno, pero al mismo tiempo también va a tomar decisiones más objetivas que mi jefe, que se puede dejar llevar por favoritismos, por yo qué sé, por sí, criterios sí. Que no son puramente activos del trabajo.
Sí, yo siempre digo que no vivíamos en una realidad analógica libre de discriminaciones y sesgos y prejuicios, claro. Y ahora vivimos en una realidad algorítmica que está llena de discriminaciones, sesgos y todo este tipo de cuestiones. No, es verdad, antes un jefe o una jefa podía tomar una decisión completamente sesgada y completamente discriminatoria. De hecho, reaccionábamos jurídicamente, cada vez que nos la encontrábamos, reaccionábamos jurídicamente con nuestras normas porque se nos estaba discriminando. ¿Qué pasa con el algoritmo? Que algoritmo muchísimo más difícil de detectar que está produciendo la discriminación. Primero porque es una especie de box, es una especie de caja opaca de la que sabemos muy poco, por no decir casi nada. Segundo, porque no conocemos los datos de los que está nutrido el algoritmo, todos esos datos a los que yo hacía antes referencia. Y tercero, porque los propietarios de los algoritmos protegen el secreto industrial del algoritmo y nos es muy difícil entrar en esa caja negra para saber si efectivamente está utilizando variables y criterios y pesos de las variables que pueden estar produciendo una discriminación. Y además, ante la sociedad se presenta así: esto es una verdad matemática, esto no puede ser, claro. No puede estar sesgando, discriminando, es infalible. Pues miren, no. Lo que pasa es que es muchísimo más difícil detectar la discriminación en el algoritmo que detectarla, el prejuicio y la discriminación en una persona.
Que no se corrige a sí mismo, no se depura a sí mismo el algoritmo de alguna manera.
Claro, si está entrenado para depurar determinadas disfunciones que tiene, podría corregir esas disfunciones. Pero no nos olvidemos que los algoritmos están hechos al servicio de la toma de decisiones empresariales, en este caso concreto. Y las tomas de decisiones empresariales no está prevista para borrar determinados sesgos que quieren o que pueden producirse. Entonces, para modificar un algoritmo hay que querer modificar el algoritmo. Y a veces el algoritmo es así simplemente porque es útil y funcional a la toma de decisiones de la empresa.
Cada vez más empresas nos plantean encuestas para ver cómo hemos vivido, ¿no?, la experiencia de la empresa, si estamos contentos o no con cómo nos ha llegado el paquete y demás. ¿Esas encuestas se utilizan para que después el algoritmo perjudique o favorezca a un trabajador?
Es el nutriente fundamental, sobre todo en plataformas digitales, pero no solo en transporte se utilizan ese tipo de encuestas. Bueno, ya las encontramos incluso en los cuartos de baño según salimos en el aeropuerto. Se externaliza, si te das cuenta, se externaliza el poder de control de la empresa. En vez de ser la empresa la que controla si está bien o mal hecha una prestación, lo que hace es a ti como consumidor cargarte un poder que en el fondo es de la empresa. Que además tú eres una persona con prejuicios como yo, o eres una persona con sesgos como yo, y todos esos prejuicios o sesgos se introducen en nuestras evaluaciones. Y esas evaluaciones son las variables que tiene en cuenta el algoritmo para decidir, por ejemplo, si un trabajador tiene más carga de trabajo o menos carga, si tiene, por lo tanto, más ingresos o menos ingresos. Y así que estamos a través de esta especie de juego, lo llamamos gamificación normalmente, a través de esta especie de juego de 2 estrellas, 3 estrellas, 5 estrellas, que parece que estamos jugando, al final estamos evaluando a una persona y en función de esa evaluación el algoritmo decidirá si tiene más carga de trabajo y por lo tanto si tiene más salario.
Claro, pero yo puedo estar disconforme con un servicio que he recibido y que no tenga que ver con el trabajador al que al final va a penalizar esa puntuación que yo voy a poner. O sea, yo qué sé, el baño del aeropuerto, me has puesto el ejemplo, está sucio. Puede ser porque ese trabajador tiene una carga de trabajo absolutamente loca y no le ha dado tiempo a que ese baño esté limpio, y si yo pongo efectivamente está sucio, le van a empurrar a él.
Claro, si no hay diferentes canales de queja y tú lo que estás evaluando es la prestación del servicio del señor o la señora que te ha llevado un taxi, del señor o la señora que te ha llevado un reparto, o del señor o la señora que te ha cuidado a tu padre o a tu madre porque está enfermo, o del señor o la señora que está cuidando allí. Si no hay canales distintos de comunicación, solo tienes la score de un canal de comunicación, perdona, pero estás evaluando al trabajador y estás decidiendo la parte más importante de sus turnos, de su trabajo y de su salario.
¿Tú contestas o no contestas en esas encuestas?
Nunca.
Entonces van a contestar otros por ti.
Sí, eso es cierto, pero precisamente para no participar en este juego grotesco suelo no contestar. O a veces contesto, a veces he contestado poniendo 5 estrellas.
O sea, cuando es para muy bien.
Sí, ahí sí.
Ponme ejemplos del uso de algoritmo en la hostelería, por ejemplo.
Pueden asignarse, imagínate una cadena que tiene 7 restaurantes dispersos por la ciudad y tiene trabajadores con contratos a tiempo parcial. A través del algoritmo pueden asignarse las tareas y pueden asignarse los descansos.
¿En serio?
Sí, claro. Carga de trabajo, disponibilidad. El algoritmo te permite, y esto es lo que hace más competitivas a las empresas que tienen algoritmo, el algoritmo te permite hacer matching en tiempo real entre la oferta y la demanda. ¿Dónde tienes la oferta? ¿Dónde tienes la demanda y dónde vas a situar la oferta? Por eso siempre hay demasiados conductores o algunos conductores de Uber o de Cabify en un determinado lugar y hay menos. El algoritmo está haciendo matching en tiempo real y por lo tanto te puede decir, hoy necesitaré en el establecimiento establecimiento de tal calle necesitaré 5 y luego en el establecimiento de tal calle necesitaré 2.
Pero tú, ¿es legal, por ejemplo, que le vayas amoldando los tiempos de descanso a tu trabajador según lo que te vaya diciendo el algoritmo que vas a necesitar en cada día y demás? ¿Eso es legal?
En las plataformas, sea legal o no lo sea, en las plataformas es completamente así. De hecho, intrínsecamente, este tipo de trabajos quiebra la regla sobre jornada y quiebra la regla sobre igualdad salarial, porque lo que hemos comprobado muchas veces es que dos personas que están en la misma posición les entran dos pedidos o les entran dos servicios de conducción y a cada uno de estos dos trabajadores le entran con dos precios distintos. ¿Por qué? Ah, porque el algoritmo ha decidido que el precio sea diferente. ¿Con base en qué criterio? No sabemos con base en qué criterio. En una empresa normal esto podría ser discriminación salarial.
Total, ¿no?
Claro, entonces esto...
¿Y en las plataformas no lo es?
Pues lo es claramente si se demuestra que está produciendo discriminación, pero es muy difícil porque lo que nos hemos encontrado con los trabajadores que hemos estado trabajando con ellos, investigando con ellos y entrevistándolos, es que la mayor parte de los trabajadores que trabajan al servicio de un algoritmo no conocen los criterios sobre la base que se toman las decisiones por el algoritmo. Entonces, ¿cómo vas a impugnar o vas a enfrentarte a una decisión que puede ser discriminatoria o incluso rozar la ilegalidad si no conoces por qué se ha producido esa decisión?
Pero tenemos derecho a conocerlo.
Sí, tenemos derecho a conocerlo. Y lo tenemos porque...
Derecho legal, ¿eh?
Derecho legal, vale. a conocerlo. Y lo tenemos porque el Reglamento General de Protección de Datos, que es una norma europea, pero que tiene efecto directo sobre nuestro país, sobre todos los países de la Unión Europea, y además está recogido en una legislación, en una ley española, pero es más importante desde el Reglamento Europeo, nos dice que todos los ciudadanos tienen derecho a dirigirse a... Estamos aquí hablando de trabajadores y empresas. Sí. A su empresa para solicitarles, uno, que les expliquen de forma clara las categorías de datos que están capturando sobre ellos. Dos, que les expliquen si están sometidos a un algoritmo o no. Y tres, que les expliquen de forma clara y sencilla la operativa del algoritmo. Ese derecho existe. Otra cosa es que lo conozcamos y lo ejerzamos.
¿Esto se lo tengo que pedir yo a la empresa o lo tiene que pedir el comité? O...
Eso es un derecho de acceso individual. Se puede solicitar por tu parte... Como trabajador o como ciudadano en un banco. Pero nosotros tenemos en España una legislación que fue absolutamente pionera en su momento, ahora ya hay más legislaciones, pero que fue pionera, donde además de este derecho tuyo de pedir que te digan qué datos tienen y cuál es la operativa del algoritmo, la representación de los trabajadores de todas las empresas tienen el derecho a conocer, uno, si la empresa utiliza algoritmos que afectan a las condiciones de trabajo, dos, cuáles son las variables y los pesos de las variables y las reglas de programación que tienen esos algoritmos. Y ese es un derecho que hoy está en nuestro Estatuto de los Trabajadores y que tienen todas las representaciones de los trabajadores en todas las empresas del país, no solamente en las plataformas.
Aquí hay gente que ha librado batallas interesantes en este sentido. Déjame que salude a Daniel Cruz. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que es responsable de Transición Digital, Ecológica y Demográfica de Comisiones Obreras de Cataluña. Vosotros, Daniel, conseguisteis que Amazon terminara desvelando el algoritmo que utilizaba en el centro logístico del Prat. Cuéntanos cómo fue aquello, porque además creo que era algo que generaba problemas en los trabajadores, que algunos desarrollaban paranoias y problemas mentales porque no se sentían lo suficientemente productivos, no sabían si estaban siendo vigilados.
Sí, sí. Ojalá hayamos conseguido que Amazon desvele el algoritmo. De momento, lo que se ha conseguido ha sido que por no haberlo desvelado precisamente, se le haya multado,
¿no?,
sancionado por primera vez, aunque de forma simbólica a nivel económico. Pero bueno, lo importante es que ya estamos poniendo los puntos sobre las IE.
¿De cuánto fue la multa?
Bueno, la multa ha sido impugnada, pero la multa, la primera propuesta ha sido de entre 3.000 y 200.000 euros. Porque hay varias multas ahí, medios, sanciones que tienen que afrontar. Pero bueno, en cualquier caso lo han apelado y en el próximo año, 2026, habrá un juicio y veremos hasta qué punto llega Amazon para no revelar la obligación que tiene de revelar los algoritmos.
¿Pero por qué se niegan? O sea, ¿qué pierden ellos?
Bueno, es que al ser una legislación nueva en España, entendemos que Amazon no entiende por qué tiene que desvelar esa información. Amazon opera en todo el mundo con esas prácticas y solo en España se ha encontrado que hay una legislación que le está obligando a que haya una transparencia y que haya una trazabilidad en la toma de decisiones. Algo que para nosotros, como muy bien ha explicado Luz antes, es algo lógico, que los trabajadores tengamos derecho a saber cómo se toman las decisiones. Bueno, pues para Amazon o para otras muchas empresas, eso consigue se consideran como una afrenta a su poder de organización de los trabajadores.
Sí, porque además, a través del conocimiento de los algoritmos estás entrando directamente en el poder de decisión. Antes las decisiones, lo decías, Aymar, las tomaban las personas. Sí. Y tú veías a las personas. Ahora las decisiones las toma una técnica, una operación matemática. A través del conocimiento que nos está hablando Daniel, logras entrar en los entresijos del poder de decisión empresarial. Por eso es importante que se conozca por parte de las representaciones de los trabajadores por qué se toman las decisiones, sí, aunque se tomen como herramientas tecnológicas. Y segundo, las empresas, digamos, que ponen una barrera porque estás entrando en sus formas, en sus maneras de toma de decisiones y en por qué las toman.
Daniel, en el caso concreto del centro de Amazon en el Prat, ¿cómo condiciona la vida del día a día del centro, de sus trabajadores, el hecho de que todo esté regido por el algoritmo?
Pues esa pregunta precisamente es la que se hacen las personas trabajadoras. No tenemos la respuesta porque precisamente no están compartiendo ese algoritmo del cual tenemos indicios de que se está usando y que crea ese efecto paranoia que comentaba antes Luz, sobre, como no sé sobre qué me está midiendo, por tanto el trabajador está con una incertidumbre constante, cree que le están vigilando constantemente y le afecta, y eso es algo que sí que se sanciona, que afecte a temas de la salud de los trabajadores, que no haya una prevención de los riesgos laborales, como por ejemplo el hecho de, como me están midiendo constantemente, voy a vigilar cuándo voy al baño, porque a ver si en este momento voy a perder la productividad, me van a poder bajar el salario, me van a poder despedir incluso. Entonces, lo que nosotros como trabajadores tenemos derecho a saber qué se está midiendo, en qué momento y con qué propósito. Entender eso.
¿Hay empresas grandes, significativas, que sean 100% transparentes con este tema?
Pues, por desgracia, tenemos que decir que no lo están siendo al completo. También hay que decir que la legislación, como hemos dicho, tiene relativamente poco tiempo, solo desde el año 2022, finales del 21. Desde el año 22 tenemos esta legislación. Entonces, al ser una nueva normativa, hay empresas que no saben o se excusan en esa ingenuidad de que no saben qué tienen que compartir. Entonces, la respuesta corta es no lo están compartiendo, la respuesta larga es puede ser que ni ellos sepan qué información tienen que compartir.
O sea, que no siempre hay mala fe o una intención de salvaguardar la información más preciada de la compañía, sino que hay veces que efectivamente no tienen claro qué tienen que compartir.
Seguramente, como la mayoría de los casos, esta tecnología lo que está haciendo es externalizar ese servicio de creación de algoritmos a una empresa tercera, unos consultores, una empresa informática que le organice, que le haga ese algoritmo. Muchas veces ni la propia empresa sabe con certeza cómo se toman estas decisiones, a lo cual nosotros como sindicalistas desde Comisiones Obreras les advertimos de ese peligro, que tienen que ser ellos los que sepan claramente cómo funcionan los algoritmos, cómo se toman las decisiones, porque puede ser que en un futuro tengan impacto negativo, aunque ellos no lo deseen.
Y, claro, un algoritmo nunca va a ser capaz de empatizar con que yo tengo una mala racha, con que no me ha dejado mi pareja, con que este mes, porque mi hijo está enfermo, no he conseguido cumplir con los datos de venta que se esperan de mí. ¿Cómo se le pide empatía a un algoritmo?
Pues mira, en este caso, Luz ha puesto el ejemplo antes de los turnos, y yo en este caso concreto, como sindicalista, te puedo poner en primera persona cómo he sufrido estos algoritmos en los que no son transparentes. Yo no sé si los usan, pero tengo indicios que cambiaron el sistema y de golpe, los horarios en mi empresa ya no se hacía una persona a la cual precisamente le podía pedir, oye, el jueves por la tarde quiero ir a jugar a fútbol o el martes quiero hacer clases de guitarra, porque ella me decía que ya no tengo control sobre esto, ya viene determinado por otros sistemas y ahí ya no tengo acceso. Entonces, esta poca empatía se sufre. Y además los horarios, los biorritmos, no los respetan. Tú puedes entrar un turno de 12 de la mañana a 6 de la tarde, yo al día siguiente de 6 de la tarde a 9 de la noche, porque no tienen en cuenta que tú tienes que tener unos horarios establecidos. Y más en España, que tenemos unos turnos en los que tiene que haber unos descansos establecidos, por ejemplo. Pues eso, el algoritmo no tiene esa empatía, claro.
Daniel Cruz, mil gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
A ver, Luz, yo no soy tecnófobo y a lo mejor esta pregunta te parece un poco ingenua, pero ¿el algoritmo puede usarse para mejorar el ámbito de trabajo y el ambiente en el trabajo?
Por supuesto, claro. Yo tampoco creo, yo no soy tecno negativa. Creo que los algoritmos han venido primero para quedarse. Y segundo, no para sustituirnos, pero sí para aumentar nuestra capacidad de conocimiento. Por ejemplo, en la medicina, por ejemplo, en la enseñanza, por ejemplo, en la ingeniería. En muchos sitios se están utilizando ya algoritmos para mejorar nuestra capacidad de conocimiento. Yo antes buscaba una sentencia y tardaba, no lo sé, muchísimo tiempo. Hoy le le doy un botón, el algoritmo, le pongo el dato que necesito y tengo todas las sentencias. Ese factor positivo de complementar la creatividad humana, la imaginación humana y darle mayores alas a nuestro conocimiento, lo que llamamos habitualmente aumentarnos, eso es muy positivo.
Ahora que todos usamos en nuestro trabajo de alguna manera ChatGPT, Copilot o cualquier de estos motores de inteligencia artificial, ¿la empresa puede monitorizar lo que yo le pido a ChatGPT?
Por supuesto, eso y cualquier otra cosa. Si se hace a través de un dispositivo digital que es propiedad de la empresa, la empresa tiene capacidad para saber en dónde hemos estado y qué herramientas tecnológicas hemos utilizado. Es verdad que tenemos una expectativa razonable de privacidad, dice la legislación, pero por supuesto te pueden investigar en qué correos electrónicos has estado y si has utilizado ChatGPT o Copilot, claro.
Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo, muchísimas gracias y buenas noches.
Un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.